¿Me ayudan a orar? Sí, vamos a orar porque necesitamos de la ayuda del Señor, ¿no? Para todo. Señor, en esta noche queremos clamar por tu presencia. Tú estás aquí, pero nuestros ojos no, a veces no lo vemos, no nos damos cuenta. Señor, pero oro como Eliseo, Señor, de que podamos ver hoy, verte a ti, ver tu grandeza, ver tu misericordia, ver lo hermoso que tú eres, Señor. Porque cuando nos enfocamos en ti, nos enfocamos menos en nosotros, Señor. Así que, Padre, yo te pido que tú llenes con tu espíritu a cada una de nosotros, a cada una de las mujeres de tus espositas de pastor esta noche, Señor, que son amadas, preciadas por ti, Señor, y que tú hables en cada una de nuestras necesidades, en cada una de nuestras debilidades, animes, confortes, confrontes, Señor, y que tú hagas la obra por la cual tú ya has tenido esa intención desde hace tiempo, Señor, en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ok, bueno, pues quiero contarles más o menos esto. Yo crecí en una iglesia católica, mi mamá se hizo cristiana, pero cuando yo tenía 6 años, mi papá, que nunca iba a la iglesia católica, decidió llevarme al catecismo. Entonces mi mamá dijo, pues que las lleve, total, él ni va. Entonces yo fui a la iglesia cristólica muy poquito tiempo, crecí en el evangelio desde muy chiquita. Y oramos por mi papá como 10 años. Él viene al evangelio, mi familia llega al evangelio y crecemos como una familia dentro de una iglesia. Mis papás, cuando mi papá viene a Cristo, él se entrega por completo. Y como tal, pues ellos aprendiendo también a ser padres en Cristo. Entonces, yo tengo 2 hermanas, íbamos a la iglesia desde pequeñas y me presento, yo soy como las típicas adolescentes que van a la iglesia para que sus papás después la dejen ir al cine, ¿verdad? Entonces, crecí así y mi modo de vida era, vas creciendo, vas escuchando la palabra y en su tiempo va obrando, ¿verdad? Entonces, yo iba creciendo y iba ya era grande, según yo, yo decía, no, hoy no voy a la iglesia, a veces sí iba, dos no, y así. Pero cada vez que iba a la iglesia, como que me daba ese bajón y decía, Señor, perdóname, ya no quiero ser así, tú ayúdame a por favor ya no, a no faltar, quiero estar aquí siempre, quiero alabarte y adorarte. Y 2 domingos después no iba. Y otra vez, cuando iba, yo creo que el Señor fue tan paciente conmigo que contestó esa oración, porque ¿sabes qué? Me mandó un pastor para que yo me case con él y nunca deje de ir a la iglesia más en la vida. Entonces yo puedo ver la bondad del Señor, ¿no? Con este llamado de pastor, la verdad. Pero bueno, entonces fue una oración contestada, una súplica real, en mi inmadurez, obviamente, pero yo la veo y digo, sí, Señor, o sea, fue tu gracia que me alcanzó, ¿no? Y también es, aparte de que Dios me ha ayudado desde este tiempo a asistir regularmente los domingos a la iglesia, Él también quiso darme una encomienda y es este privilegio de ser esposa de pastor, ¿no? Entonces, es muy, muy bueno cuando Cristo me dice del tema y todo, de cómo nos ha sostenido. No puedes hablar de cómo Dios te ha sostenido si no vuelves tu mirada para atrás y hacer un recuento. Y te quiero leer lo que dice Deuteronomio capítulo 7, 19. Te lo voy a leer en una versión que a mí me ayuda mucho a entender. Se me dificulta muchas cosas, pero esto me ayuda y dice Deuteronomio capítulo 7, 19. Dice, recuerda las maravillas que vieron tus ojos, las señales y los milagros que hizo el Señor. Recuerda el gran poder y la fuerza con la que el Señor tu Dios te sacó de Egipto. Les hará lo mismo que les hizo Egipto a todas las naciones a las que tú les temes ahora. Y aquí el contexto es que Dios le está dando la instrucción a su pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Y les anticipa, o sea, el Señor nunca pone letras chiquitas. El Señor te dice todo claro cómo va, así sin anestesia, ¿no? Y les dicen, ¿saben qué? Van a enfrentar temores. Van a enfrentar situaciones que los van a llenar de temor, pero les da el antídoto para no decaer. Y ese antídoto es que hagan memoria de cómo Él los fue sosteniendo y los sostuvo. Más adelante, en el capítulo 8 de Deuteronomio, versículo 2, dice, recuerda el camino por el que el Señor tu Dios te guió durante todos estos 40 años en el desierto para enseñarte a ser humilde, ponerte a prueba y saber lo que tú pensabas para saber si ibas a obedecer sus mandatos o no. Y me llama mucho la atención estos mandatos desde el capítulo 7, recuerda, recuerda, memoria. Pero dice, recuerda por dónde te ha traído en el desierto. Y es bueno mirar hacia atrás y ver el desierto, porque puedes ver ahí la misericordia, la bondad del Señor en nuestras vidas, ¿no? Y lo curioso es que no te está pidiendo que recuerdes de esos años de victoria, ¿verdad? Ni de tranquilidad, no te está pidiendo esto, sino que te acuerdes del desierto. Y es en los tiempos de desierto donde Él más te enseña. Y donde nos capacita, nos ayuda a ser humildes, porque que levante la mano aquí, ¿quién nació con un corazón humilde? Nadie, ¿verdad? Entonces el Señor nos tiene que enseñar, y es en esa condición y situación donde tú y yo podemos conocer mejor acerca de Él y quién es Él. Y me llama la atención esto de que varios versículos se han ido repitiendo a lo largo de las enseñanzas. Y un versículo con el que abrió Crista fue Salmo 103, del 1 al 2. Yo dije, es el mismo que el Señor me dio, entonces se los quiero leer. Dice, yo se los voy a leer en la NTV, y dice, que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Dice que todo lo que soy alabe al Señor y que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Y nuestra respuesta al hacer todo ese recuento de cuánto Dios nos ha sostenido, todos los testimonios que escuchamos de algunas de ustedes, ese recuento de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, nos debería llevar a una cosa, y es a alabarle, a darle gracias, a engrandecer su nombre. Entonces, bueno, pues esta noche, señoras, permítanme compartirles cómo el Señor me ha sostenido en este privilegio, este llamado de ser esposa de pastor. Y como todas ya saben, es algo que se vive en etapas. O sea, no es nada más así ligerito el asunto. O sea, empiezas en kinder, vas a primaria, secundaria, y así es el proceso en etapas. Y fíjate, cuando empecé en este llamado, pensando atrás y viendo mis libretitas y qué apuntaba, qué oraba, qué pasé. En esta época eran como 5 años del ministerio, y me acuerdo de esos años, y eran años, los veo y me acuerdo como oscuros, como cuando te estás levantando y la lagaña no te deja ver, así más o menos, así más o menos creo que fue lo que yo viví en el ministerio, no teniendo idea absoluta de lo que yo tenía que hacer, distraída con mil cosas que no tenía que haberme estado distrayendo, y a lo mejor un poco indiferente al ministerio, ¿no? Y en esta etapa, con el Señor platiqué mucho Jeremías, Jeremías capítulo 1, 4 al 5. Y aquí es esta conversación de Jeremías con el Señor. Y el Señor le confirma, mira, Jeremías, antes de que te formé, dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profetas a las naciones. ¿Y qué fue lo que le contestó Jeremías? Lo que yo le vivía contestando al Señor siempre. ¡Ay, ay, Señor! Señor Jehová, aquí no sé ni hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe vas a ir y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Entonces, Dios me regaló una asombrosa, diría yo, milagrosa, sobrenatural historia de amor, que es, en otro tiempo se las contaré porque está muy larga. Pero cuando yo conocí a mi esposo, Dios ya lo había llamado a ser pastor. Era un joven pastor de 22 años, rockero con el cabello así, largo, Marisa lo conoció, y soltero. Entonces, pero ya estaba él como pastor de una iglesia al sur de Chile, tenía un par de años, sin embargo, nos conocimos de la manera perfecta, lejos de su iglesia. Dios guardó eso, Dios guardó eso. Ya él estaba en Chile, yo estaba en México. Fue un amor de cartas, fue una relación que se fue desarrollando con cartas de amor y todo, así muy padre. Tienes un email más o menos, esa es la historia. Pero yo le decía, o sea, quiero que tú sepas que yo soy bien chafa. O sea, mira, ya te conté mi historia y todo. Y soy bien chafa. ¿Estás seguro que quieres conocerme y ser mi amiga y todo? Y me decía, sí, y ya cuando el Señor nos confirmó, muy padre, muy claro, a los dos por separados, que Él quería que nos casáramos, yo le seguía el mismo cuento. Soy bien chafa, ¿estás seguro? Y entonces Él me repetía, oh, sorry, chafa, perdone, mija, o sea, muy, que no vale, no es digno, insuficiente, inútil, como soy ahorita, ya ven, así tal cual soy, así que no das el ancho, o sea, que no, algo que no tiene calidad, no es, no sé si hay alguna palabra, bueno. Entonces, y hubo una verdad que en esos 5 años fue la que me sostuvo. Y mi esposo me la repetía, mira, Dios no llama al capacitado, sino que capacita al que llama. Y me decía, yo prefiero que tú pienses así a que digas, así, la esposa del pastor, besa mi anillo, ¿no? O sea, no, al contrario. Entonces, y si tú sigues leyendo más adelante en Jeremías capítulo 1, en el 9, dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, dice Jeremías. Y dijo, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y mirando atrás yo te puedo asegurar que el mismo Dios que capacitó a Jeremías es el mismo Dios que me capacitó a mí. Es el mismo Dios que te va a capacitar a ti. Si ya te ha capacitado y te seguirá capacitando. Entonces, yo quiero animarte igual con Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice que nos han sido dadas, nos han sido dadas. Esto no habla de que, bueno, si te portas bien, te la voy a dar. Si te sometes a tu marido, te dice, ya ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y esto de que este paquete de que todas las cosas, como dice Crista, todas, son todas. Todas las cosas que tú necesitas para donde Dios te ha puesto, todas las cosas, Él ya te las dio con su poder, ese mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos. Y vemos aquí el corazón de Jesús. Y en la iglesia estamos estudiando el Evangelio de Marcos y así el Señor hablándome. Y me di cuenta de algo, cuando Jesús, el mejor pastor de Cancún enseñaba, él decía que cuando Jesús iba y estaba el hombre con la mano seca, sí, y que le decía, a ver, extiende tu mano, no era como para ser cruel con él. Cuando Jesús iba con el paralítico y lo veía tirado que no podía mover ni un solo dedo, cuando le decía, a ver, levántate y levanta tu cama, y le llamaba a eso, no lo llamaba por crueldad, sino lo llamaba, le daba ese llamado porque él sabía que en un momento Jesús ya le iba a dar su poder para hacer eso. Entonces, si tú estás dudando de dónde Dios te ha puesto, recuerda esto, Dios ya te ha dado todas las cosas y en el momento Él te va a dar ese poder, porque Él no es cruel. Nuestro Señor es un Señor que nos ama y nos capacita. Entonces, aquí dice Edgar Moller, dice, Jesús no te llama a hacer algo que Él no te vaya a dar la capacidad o el poder para hacerlo. Pero es importantísimo, chicas, que sepamos que tú y yo nunca vamos a poder ser o hacer todo lo que el Señor Jesús te pide, a menos que obtengamos de Él todo lo que tiene para darte. Si tú no vas a la fuente correcta de agua dulce, tú no vas a tener todo lo que necesitas para la vida y la piedad. Entonces, aquí nos habla de algo importante. Si tú descansas en esta verdad, puedes entender y el gozo del Señor. Pero piensa, o sea, ¿estás descansando en qué? ¿En tus años de experiencia? ¿Estás descansando en tus capacidades? ¿Estás descansando quizá en tus habilidades? ¿O como toda buena esposa de pastor, en tus brillantes ideas para hacer evangelismo? ¿En qué estás descansando? Conozco mi condición, mi mano está seca, estoy paralizada, pero voy a la fuente cada vez, cada día, para tener el poder que necesito para hacer las cosas para Él. Entonces, en esta etapa, yo le había puesto oscurantismo, pero dije, no, se oye muy mal, pero sí, realmente era una etapa así en mi vida de ignorancia total, de no saber, y con muchas incertidumbres, no sé, tenía muchas preguntas en mi cabeza. ¿Qué era ser una buena esposa de pastor? ¿Qué era? ¿Cómo era? ¿Cuál debería ser mi rol para cumplir como esposa de pastor? ¿Qué tan responsable soy yo del ministerio que tiene mi esposo, que Dios le dio a mi esposo? ¿Cómo evitar ser ese estorbo al ministerio de mi esposo? ¿Qué ejemplo de una buena esposa de pastor podía yo ver y ver, ah, bueno, así, entonces, así voy a ser? Había muchas expectativas de gente que yo tenía que cumplir y no sabía cuál sí, cuál no. Y bueno, dicen por ahí, ¿verdad?, que Dios te ama y que todo mundo tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿no es cierto? Todos tienen algo que tú necesitas hacer y son sus expectativas, ¿no? Entonces, y la verdad es que cuando vives para eso, vives como no sabes, y bueno, me dice que hay que hacer reuniones de mujeres, porque en su otra iglesia había, lo tengo que hacer, ¿no? Y entonces, oye, ¿por qué no hacemos una velada de oración? Y yo, claro, suena muy espiritual. Y me cuesta, no sé si a ti no creo que te pase, te cuesta decir no. No pasa, ¿verdad? Pero la razón por la cual me cuesta decir que no es porque mi carne quiere llenar la expectativa a los demás. Y es una ansiedad y es una tendencia de hacer eso. Está en mi naturaleza. Entonces, los primeros 5 años de servir al Señor, la verdad, así como si tuviera una Biblia y así declaro la verdad, lo sobreviví. Y solamente por la gracia y misericordia del Señor. Y no sé si ustedes han visto esta película de Una noche en el museo, pero con mi hijo yo la vi como 10 veces. Y es muy entretenida porque es un chavo que no tiene trabajo, finalmente consigue trabajo. O sea, él era muy, muy que era inventor y así. Y entonces le consigue un trabajo en un museo natural de historia. Entonces, ya sabes, en un museo natural de historia, pues hay de todo, pero también hay animales salvajes de África, hay aves, hay dinosaurios, hay todo, ¿no? Muy padre. Entonces, este hombre pues dice, ay, pues, ay, qué fácil, ¿no? Nada más ir y ser velador del museo. Lo que él no sabía es que a las 12 de la noche, todo dentro del museo cobraba vida. Entonces, cuando lo contratan, así le dan unas hojitas así todas arrugadas y él, ay, sí, sí, las pone así, ¿no? Y dice, bueno, ya llega todo, se ve el primero hasta rapeando y chiflando y todo. Y ándale, que llegan las 12 de la noche y empieza a ver los leones, así, es una locura, es un caos, ¿no? Entonces él se da cuenta que en las hojitas estaba como la dirección de qué era lo que tenía que hacer para evitar ese caos, ¿no? Entonces, ya las lee y todo, y al día siguiente ya se prepara, tiene aquí casi todo preparado, y lo primero que hace, ya los leones, no se me van a escapar, y va y cierra la jaula de los leones, ¿no? Y ya tiene más o menos como que ya todo para que no sea el caos. El caso es, bueno, así era yo en el ministerio, sin saber nada. Y ese, antes y después, fue por... Pudiera decir yo casualidad, pero sabemos que no hay casualidad, es la ternura del Señor, yo así lo veo. En Estados Unidos había una iglesia que había patrocinado a 2 esposas de pastor a ir a la conferencia de esposas de pastores en inglés. Entonces, había dos mujeres que iban a ir, pero una de ellas estaba embarazada y por su niño pequeño no pudo ir, tenía a su hijo muy chiquito, me acuerdo. Entonces no fue ella y entonces así como que, ¿y ahora qué hacemos con este espacio? Y Dios, yo creo que los iluminó y voltearon a Cancún y ahí estaba yo y me dijeron, ¿quieres ir? Y yo, sí. Y era así algo inalcanzable, o sea, era en la época en donde el ministerio, no teníamos muchas cosas, era una etapa económicamente difícil que gracias a Dios nos dejó pasar, pero era algo imposible yo ir y fui. Y entonces, a partir de ese retiro de esposas de pastor, llegué a la mesa y encontré las hojas así. Era esto. Y esto se llama el privilegio, pero no sé por qué mis lentes lo ven como las mentiras que las esposas de pastor creen y la verdad que las hace libres. O cómo ser esposa de pastor y no morir en el intento, ¿no? Esto realmente fue algo que fue para mí leerlo un antes y un después, realmente. Si digan amén las que les pasó lo mismo con las hojitas, bueno... Si no pueden conseguirlo, creo que hay PDF, yo les animo a leerlos, ¿no? Y entonces me di cuenta de muchas mentiras que yo creía que eran mi parte de mi rol, ¿no? Y entonces se las voy a leer algunas mentiras. A lo mejor y hacemos chócalas y tú también las piensas o las pensabas. Número 1, Dios no me ha llamado a ser la secretaria del pastor, ni el WhatsApp del pastor, oye Lili, le podías decir, o sea, la gente no quiere hacer la cola con el pastor para hablar con él, y le dicen, ya me tengo que ir, pero por favor le dices, y tú como no dices que no a nada, sí, y te vuelves el WhatsApp del pastor, ¿no? Y Dios no nos ha llamado como esposas de pastor a eso, tampoco a llenar de planes el calendario de la iglesia. Yo me acuerdo en estos primeros años de antes de leer las hojitas estas y del libro, yo me sentaba con Edgar y le decía, vamos a ir al Parque Las Palapas y aquí están estos folletos y los repartimos y llevamos hot dogs y todo. Y Edgar es experto en pararme en seco. Ah, me dice, ah, te lo acaba de mostrar el Señor, ¿verdad? En tu tiempo de oración. Y yo, no, pero es una idea muy buena, ¿no crees? O sea, es muy espiritual y estoy, ¿no? Y así, y yo así como ayudándole a llenar el calendario de lo que se supone que teníamos que hacer como para levantar la iglesia, ¿no? Entonces, no, Dios no te ha llamado a ti a llenar esos calendarios. Tampoco Dios te ha llamado a ser la guardatemplo de la iglesia. Es decir, no eres tú la que da los permisos y pueden usar esa silla, no son tus sillas. Son de la iglesia, tú no nos ha llamado a hacer eso. Tampoco nos ha llamado a preocuparnos por estar siempre a la moda, chicas, ni a estar impecablemente arregladas cada domingo junto al pastor. La gente no va a la iglesia para ver tu linda cara, tu nuevo maquillaje, tu nueva falda. La gente va a la iglesia porque quiere conocer de Cristo. Y que Jesús sea lo que te dice, revestidos de Jesús. Que la gente cuando te vea, vea a esa mujer que ha pasado tiempo con Cristo. Entonces, otra cosa de las que aprendí es que tampoco Dios me ha llamado a tocar el piano, a tener buen ritmo, tampoco me ha llamado a hacerme cargo de los ministerios de niños, la responsable de cuneros, no es el llamado tampoco para ser la mejor coordinadora ni de eventos, ni de retiros, ni de conferencias, no he sido llamada a eso, ni a estar metida las 24 horas 7 en la iglesia. ¿Y sabes qué? Dios no te ha llamado a arreglarle la vida a la gente. Tampoco para que tú seas la popular de la iglesia, amiguis de todas. Dios no te ha llamado a eso. Y sabes que cuando estamos haciendo todas estas cosas, porque se supone que es el rol que tengo que hacer como esposa de pastor, el único éxito que tú vas a lograr es en lograr poner en tu backpack piedras pesadas. Piedras que lo único que te van a hacer es alentarte, detenerte, estar cansada, estar fatigada, estar enojada, estar con quejas. En eso sí va a haber éxito en tu vida. Y Kay Smith advertía a las esposas de pastor y ella decía, cuídate de no malrepresentar al padre ante su amada novia. Entonces, si tú estás cargando todas estas piedras en tu mochila, tarde que temprano, vas a tener coraje, enojo, envidia, y eso es lo que tú vas a mal representar al Señor. Y debemos, chicas, examinar nuestros estados. Se supone que debo de, que en el ministerio el Señor dice que lleven, mi carga es ligera, dice el Señor. Venid los que están cansados. Entonces, hay un término como muy moderno que se llama burnout, que es así, que es como punto de quiebre. Y en este término, ¿no? Se trata de que Los expertos dicen que cuando tú estás así como burnout, puedes experimentar estar exhausta, con agotamiento físico y mental, irritada, con insomnio, problemas hasta gastrointestinales. Y si tú le has puesto check a esta listita, yo quiero animarte a que tú cheques tu agenda y cheques si esta agenda está dirigida a llenar las expectativas de los demás, incluso las tuyas. o las de Dios? Entonces, la verdad es que yo creo que es la primera, porque el Señor siempre te va a dar el tiempo suficiente, las fuerzas suficientes, el gozo suficiente, los ánimos suficientes y necesarios para hacer lo que su voluntad te ha llamado a hacer. Entonces, a veces nosotros hacemos y hacemos y queremos hacer más para cumplir estas expectativas y a veces para Dios también, ¿no? Digo, si me quiero sonar muy espiritual, pero estamos en un error al hacer eso, porque tenemos que recordar, y esta es otra verdad que me sostuvo, es que no debo de actuar en un papel de esposa, de pastor, para poder ser aceptada por Dios, para poder tener que el Señor me ame más. Mi seguridad, tu seguridad, debe descansar en la obra que Jesús ya hizo en la cruz. Ya lo hizo por ti, y cumplir, no es por cumplir unas expectativas. Y aquí es importante, chicas, no se trata de hacer lo que primero viene a la mente, sino es buscar la voluntad de Dios y entender que lo que voy a hacer no es para que el Señor me ame más, es porque Jesús ya lo hizo todo. Es en respuesta a esto. Y lo que mi Salvador ya hizo en la cruz, ni mis obras, nada lo puede superar. Nada lo que tú hagas puede superar. Y esto es bien importante, y Edgar siempre me lo recuerda. Mira, si tú creas algo en tu carne, ¿quién crees que lo va a tener que sostener? ¿Dios o tu misma carne? Es tu misma carne quien va a estar sosteniendo todas esas cosas. Entonces, aquí es importante. Y no estoy hablando de que no seamos esforzadas, sino de tener la mentalidad de que cada día yo voy a vivirla para agradar a Dios, sabiendo que Él me ha dado su espíritu y de su poder para poder cumplir, aunque para mí es imposible. Él me lo pidió, es porque Él me va a decir, levántate. Extiende tu mano, porque voy a recibir su ayuda y su poder. Y luego, como buenas mujeres, ¿no? Somos también expertas en adornar, ¿no? O sea, lo pueden ver desde mi collar, mis aretes. Somos muy buenas para adornar las cosas. Y pues sí, también para exagerar, para poner, ¿no? Pero una de las cosas que decía Kate Smith es que debemos de mantener siempre el llamado simple. En la simpleza que el Señor lo hace, ¿no? Y es lo que decía Keila otra vez, o sea, es esas prioridades en orden, y siempre en cada retiro de esposas de pastor nos los repetían, y es ama a Dios, ama a tu esposo, ama a tus hijos y ama a la iglesia. Son cuatro, ¿verdad que no las podemos memorizar y aprender? Sí, ¿verdad? No es nada complicado. Hasta me sobran dedos para, o sea, el Señor lo hace tan simple, pero nosotros somos expertos en ponerle más y en exagerar y lo que le costó a Moisés mal representar al Señor, ¿no? Y lo que te puede costar a ti hacer las cosas más exageradas o añadiéndole más a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Entonces, pues rápidamente vamos a recordar, amar a Dios sobre todas las cosas. Y aquí fui aprendiendo a conocer al Señor y me declaro parte del club de que no leía la Biblia más que para cuando me tocaba enseñar a los niños, ¿no? Y yo me sentía tan espiritual el sábado en la noche, 12 de la noche, abriendo mi Biblia para preparar la clase de los niños. Y entonces era la única Biblia que yo leía esos días, ¿no? Y a veces podemos estar en esa situación, que nada más abrimos la Biblia cuando nos toca enseñar o cuando nos toca compartir. Y no podemos seguir así. ¿Y por qué? Porque cuando alguien se acerca a ti, lo que decía Cristo, no vas a tener nada que darle, nada sólido, nada que pueda tocar su vida. ¿Y sabes lo que le vas a dar? Tu pura carne. Eso es lo que tú vas a vomitar casi casi a la gente que se acerca a ti. Y decía que, y mira, ¿sabes qué? Es mejor que no digas nada. Calladita te ves más bonita. No digas nada si no has estado en la palabra sella con el Señor. Entonces, obviamente, no digas nada que no provenga del Señor. Y sabemos que separadas de Jesús, nada vamos a poder hacer. Y mira lo que dice Kay Smith. Y esta pedrada no te la doy yo, te la da ella. Dice, si una esposa de pastor no se satura de la Biblia, no va a sobrevivir. Entonces, tú vas a amar a Dios, más a Dios, cuando buscas más tiempo en su palabra. También cuando tú buscas más tiempo en oración, en la orando. Y en la oración, la verdad es que es algo en que yo necesito seguir creciendo, pero en esos años de oscurantismo que te digo, el antes y después, yo oraba 5 minutos. Y oraba por mis achaques, oraba por mis sueños, oraba por la iglesia. Y wow, soy una esposa que ora, ¿no? Y luego me di cuenta, no, pero 5 minutos, como muy poquito. Y luego ya decía, ya sé, y me iba, oye, ¿cómo puedo orar por ti? Y lo anotaba, así ya mi oración y mi lista de peticiones hacía que mi oración pudiera ser más, un poquito más larga, ¿no? Y así como cumplí de que ya te oro 10 minutos, ¿no? Entonces, pero el amar a Dios significa disfrutar ese tiempo de Dios, no solo en la palabra, también en la oración. Y fui conociendo y descubriendo que orar implicaba más que mi lista del mandado de petición, sino que es orar y responderle a lo que Él me habló en la palabra. Era orar y darme cuenta a la luz de su santidad, todo lo que tenía que arrepentirme cada día. Yo me acuerdo que una vez estábamos en unas conferencias de pastores y líderes y Crista compartiendo y decía, sí, yo sé que cada mañana amanezco inconversa. Y yo, ¿qué, Crista? Parece. Pero decía, es realidad. O sea, dije, sí, sí es. Yo, no, pues no. Entonces tienes que entender que cada día vamos a fallar porque no estamos en el cielo. Estamos en la tierra. Y tenemos que ir siempre buscando con ese corazón arrepentido. Y tomarme el tiempo no solamente como para hablar, sino para escuchar a Dios. Y sabes que el Señor habla un buen cuando tú te quedas tranquila sin hablar. ¿A poco tú puedes hablar mientras yo hablo? ¿Verdad que no? Dios tampoco. Entonces Dios te va a hablar mientras tú esperas en silencio después de orar. Y son convicciones fuertes que el Señor da, y direcciones y todo. Y también amas al Señor también cuando anhelas más de su espíritu. Más de su espíritu y estar consciente que cada día necesitas ser llena de Él. Y también consciente de su presencia. De que su presencia está ahí. Aunque no estés en la iglesia, en tu casa sí está ahí el Señor. Y esto es importante y recalcaba que, mira, necesitamos el poder del Espíritu Santo en todo. Y al que tú tengas una gran personalidad, una hermosa voz, una cara bonita, no va a ser suficiente para tocar vidas sin haber pasado tiempo con Jesús y haber sido llena de su Espíritu. ¿Y saben qué estaba pensando? No sé si a ustedes les pasa, pero yo me acuerdo de todos mis sueños. Y aparte, casi todos mis sueños son tipo James Bond, así todos locos y así. Y yo soy una experta para entretener a mi familia en el desayuno contándole lo que soñé. Bueno, Edgar dice, yo soñé, pero no me acuerdo nunca de nada. Yo sí. Una vez yo soñé que hasta me cortaba aquí la mano y que me lo comía y era un dulce, eso, biznaga, que se llama, y así loco. Yo decía, ¿qué? Y me levantaba con hambre. Todo ese tipo de sueños les estoy hablando. Bueno, hubo un sueño así como que me quedé, que yo estaba hablándole a Edgar y a Matías y me ignoraban. Y yo que alzaba la voz y no me oían. Y yo, pero oigan, ¿por qué están tristes? Yo estoy aquí, háganme caso. Y por más que fue una desesperación de que me desperté así, que no me escuchaban. Y entonces el Señor, así eres con mi Espíritu Santo. Te estoy hablando y no me haces caso. Te estoy diciendo y parece que ni te das cuenta que estoy ahí. Y así como que el Señor quiere que tú y yo podamos estar conscientes cada día de que Él está contigo y, y su Espíritu quiera hablarte también. Entonces, aprendí que en el llamado Dios se toma su tiempo para enseñarte todas estas cosas, pero lo más importante no es para capacitarte a ser la mejor esposa de pastor, es porque Él desea que lo conozcas a Él. Es porque Él te anhela más allá de solo que cumplas un rol de esposa de pastor. Entonces, la otra es amar a nuestros esposos. Y una de las cosas que me pasó al principio del matrimonio es que decía, ay, otra vez los calcetines, ¿no? Y así como que muchas expectativas que tienes de tu esposo y vas conociendo que no es Superman, que no hace todo lo que te gustaría y no cumple todas tus expectativas. Entonces fui en una de las conferencias, decía, no me acuerdo quién, pero decía, yo cuando veo los calcetines de mi esposo, los recojo y le digo, Señor, gracias por estos calcetines. Porque tengo un esposo aquí, porque pudiera estar sola, pero estos calcetines están aquí y estos son los pies que llevan el Evangelio, Señor, dale poder para compartir tu palabra. Entonces yo decía, claro, eso voy a hacer. Entonces en vez de que salga en mí el toro de recoger las cosas así, me ponía a orar y chicas, funciona de verdad. Sí funciona. Entonces, y Sandy McIntosh decía algo tan linda, tan tierna, que es ella decía, ¿sabes qué? Nosotras, como esposas de pastor, somos las únicas personas que podemos conocer la vida privada del pastor. Y que Dios lo ha permitido así, no para que lo critiques, no para aplastarlo, no para hablar de él con otras personas y decir, uy, si conocieras. Este hombre, no. Dios lo ha permitido para orar por él como nadie más pudiera orar por él. Entonces, quiero darte de este libro 10 cosas por las cuales puedes orar por tu esposo. Lo están grabando, así que si no alcanzas a escribir todas, solo escúchalas. Después te las van a pasar y con tiempo escribes todas, pero... Número uno, ora que Dios le muestre qué es lo que tiene que predicar. Que Dios fortalezca su fe en los tiempos de tentación. ¿Que el pastor tiene tentaciones? Sí, claro. Que Dios lo llene de su conocimiento, sabiduría y entendimiento. Que él esté consciente de la presencia de Dios en su vida a cada momento. Que Dios lo guarde de hombres perversos y malos. Que Dios haga que él siga creciendo en su fe y amor por Dios. Que busque al Señor en cada decisión que debe tomar. Que Dios le ayude a dar consejos bíblicos y sabios. Que no sea engañado y siempre predique la verdad desde el púlpito. Que él me revele sus necesidades, ¿no? Y también ora que el Señor te ayude a ti a nunca dejar de crecer en ser esa esposa de pastor que él necesita. Entonces, el siguiente punto, ¿en qué sí me tengo que esforzar como esposa de pastor? ¿A qué he sido llamada? Amar a nuestros hijos. No voy a ahondar mucho en esto porque tuvimos muchísimo ya de lo que nos compartió Keila, pero... algo importante es que si Jesús no te está poniendo a ti la carga de que llenes la expectativa de la gente como esposa de pastor, por favor, tú no le pongas la misma carga a tus hijos. Un día platicando con Krista, estábamos en el retiro de esposas de pastor de Guatemala y platicando casual y me dice, sí, Lili, porque pues la verdad es que podemos vacunar a nuestros hijos contra el Evangelio. Y así mi ruedita así cuando no hay internet, que está así. Yo me quedé así como... Y así me quedó, así, ¡tun! Lili, estás vacunando a tu hijo contra el Evangelio. pero ¿cómo? Ya nos dio Keila muchas cosas, pero finalmente es, en palabras que, para que no te quedes así como yo, es que no des por sentado que tu hijo ha nacido de nuevo. O sea, como esposa de pastor tenemos que estar orando constantemente por ellos, ¿no? Y por su salvación. ¿Y sabes qué? Cada día ora para que Dios te dé oportunidades para poder hablar con tus hijos de las virtudes de aquel que a ti, te llevó de las tinieblas a la luz admirable. Hemos ido a ser para ese sacerdocio santo, para que seas con tu hijo hablando. Y nadie, créeme que le ganas a todos que tienes la oportunidad de hablarles a tus hijos así, porque tú los tienes en tu casa viviendo contigo, a las que todavía viven contigo, ¿no? Entonces, la mejor muestra de amor es orar por ellos y también que tú seas ese ejemplo de amor. Que ellos te vean respetando a su papá, a tu esposo, en su misión. Y cuando tú haces eso, les estás modelando para que ellos puedan vivir una vida en su misión a Cristo. Entonces, la última es amar a la iglesia. Este llamado, y fíjate, me acuerdo mucho en esos principios, en esos tiempos, en Cancún, ni Edgar ni yo somos de Cancún. No tenemos, cuando fuimos ahí, no teníamos absolutamente a nadie conocido ahí, ni siquiera al primo del primo del primo, a nadie. Y fuimos ahí porque el Señor llamó a mi esposo ahí, claramente. Pero una de las cosas de Cancún, que en la foto la ves tan bonito, el mar azul, las palmeras, hace mucho calor. Y eso no lo puedes ver en las fotos y te derrites y todo. Y entonces un día terminando la iglesia yo estaba así ya, ay no, que me sofocaba, o sea, podemos llegar hasta 42 grados. Entonces, yo decía, Señor, mándanos a un lugar como Puebla, así bonito, como Cuernavaca, que tenga clima bonito y así, ¿no? O sea, en silencio, ¿no? Íbamos en el carro y así. Dijo, Señor, ¿no te parece una genial idea como ir a abrir una de Calvary Chapel en un lugar así nuevo, Canadá? O no sé. Entonces, y así como en esta conversación con el Señor, ajá, y la iglesia, pues ya están estos dos chicos, habían llegado unos chicos terminando de un instituto bíblico a ayudar a la iglesia y estaban así en todo. Nos ganaban y así la pena de que tienes que abrir porque ya estaban ahí siempre, ¿no? Y así bien metidos y todo, y jalaban jóvenes y toda la onda. Y decía, pues ahí están, ¿no? Entonces, y el Señor me dice, o sea, imagínate, tú has estado aquí y le has sudado picando piedra y todo, y ya ves la iglesia cómo está, y quieres irte. ¿Qué te hace pensar que van a querer quedarse? Y yo así como de que, no amas a la iglesia, no amas a mi iglesia. Y a la semana que venía, le dijeron a Edgar, ¿sabes qué? Nos ofrecieron un mejor lugar aquí, sentimos que ahí es donde Dios nos está llamando, y bye. Y bye. Entonces, el Señor, yo no me sorprendí porque ya Dios me había dicho eso, o sea, como hablado. Y es en estas oraciones en silencio, ¿no? Que hablas y esperas, ¿no? Y me di cuenta que no tenía amor por la iglesia. Y puedes estar tú igual. Puedes estar tú igual. Y la mejor manera de amar a la iglesia es orar por ella. La iglesia, decía Kay Smith, la iglesia tiene el derecho de contar con una esposa de pastor que ore por ella. Tiene el derecho. La iglesia necesita nuestras oraciones. Si algo implica este llamado, chicas, es orar por nuestra iglesia y su pastor. Dice Kay Smith, una esposa de pastor, hay otra pedrada, así que prepárate. Prepara tu corazón, dice, una esposa de pastor que ora constantemente es un regalo y bendición al cuerpo de Cristo. Una esposa de pastor sin un compromiso de vida de oración es una amenaza para su iglesia. Entonces, Oswald Chambers dice, la oración no nos prepara para la mejor obra. La oración es la mejor obra. Y esta parte, bueno, de, ok, oramos por la iglesia, pero también hay algo importante. Y vamos a la palabra. Vámonos a Tito 2, 3, 5. Lo voy a leer así, mega rápido, ya me estoy quedando sin tiempo. Tito 2, del 3 al 5. Se los voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Tito, capítulo 2, del 3 al 5. Dice, asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces es, compórtate como una mujer que ama a Dios. Y la dos, ahí les va, no calumnies o hables mal de nadie, aunque se lo merezca. ¿Y sabes qué? O sea, un sinónimo de calumnia es desacreditar, deshonrar, difamar, enlodar. ¿Y sabes qué? Tú y yo estamos en una posición donde contamos con mucha información. Y si no ponemos guarda a esto, no vamos a dar este ejemplo al cuerpo de Cristo. Lo opuesto de calumniar es honrar, elogiar o alabar. Y sabes que si no hay nada que honrar, elogiar o alabar de alguien, ni lo traigas a la conversación, a esa persona. Tú ya sabes quién es, ponle la rayita, ¿no? Mantenerse lejos del alcohol, otra es esclava, dominada por una pasión, también cuídate de eso. Ama a tu esposo e hijos, aprende a vivir sabiamente. Es decir, piensa bien lo que vas a hacer, lo que vas a decir, primeramente en el lugar más descuidado, que es en tu casa. Cuida cómo vas a reaccionar, porque todo esto lo tenemos que modelar primero en nuestra casa. Cuida del hogar, hacer el bien y sujetarnos a nuestros esposos. No lo puedo borrar de aquí, chicas, así dice. Y eso quiere decir estar dispuestas a servir a sus esposos. Esa es otra versión. Y un opuesto de sujetarse al esposo es resistirse, desobedecer, indisciplinarse y rebelarse. Entonces, tienes que aceptar, nunca vas a poder controlar a tu esposo. Grábalo, óyelo mientras duermes. No lo puedes controlar. Y también tienes que aceptar lo que él decida, aunque no te parezca. ¿No? Y fíjate que a veces, muchas veces decimos, bueno, servir al Señor a veces es como dentro de la iglesia. ¿No? Estoy en la iglesia y estoy consciente que estoy sirviendo a Dios, pero ¿estás consciente que estás sirviendo a Dios dentro de tu casa? O en esas actividades que no son rutinarias como lavar el baño. Y bueno, yo sé que a todas les encanta lavar el baño y no tienen ningún problema por eso, pero si tú piensas que eso no es espiritual, lavar un baño es espiritual. Y si lo haces con el corazón para el Señor. Si Dios te ha llamado a hacer homeschool con tus hijos, Cuando tú estés preparando cada lección, es un servicio espiritual al Señor. Y es indispensable poder contar con la ayuda del Espíritu Santo también para las cosas rutinarias. Porque la actitud con la que lo haces, glorificas o deshonras al Señor. Y ojitos ven dentro de tu casa. Y mujeres jóvenes ven en la iglesia. Entonces, y fíjate que a mí me pasó que en la otra etapa del ministerio fue que trabajaba yo secularmente. No sé aquí cuántas de aquí trabajan secularmente, así como no en la iglesia, sino para un patrón. Ok. Entonces, quizá esto es para ustedes. Hubo un tiempo en donde la iglesia era muy pequeñita, mi esposo y a mí nos tocó trabajar a los dos secularmente, pero un momento en donde el Señor le dijo, mira Edgar, con esto poquito que me das, si tú me lo das todo, vas a ver lo que yo voy a hacer con la iglesia. Y tomamos en el acuerdo que él iba a renunciar a su trabajo y yo iba a llevar la carga económica del hogar. Entonces, tenía que trabajar y eso te absorbe tiempo. Y así en ese momento yo veía esposas de pastor a mi alrededor y yo veía, wow, yo quiero hacer como, mira su retiro tan bonito, mira cómo se ven en su reunión de oración en la mañana, mira cómo hoy, así, ¿no? Y me empezaba a comparar y la verdad es que venía a mí, eres una esposa de pastor de segunda, Lili. Eres una esposa de pastor de segunda, porque no estás dentro de la iglesia sirviéndome. Y en ese tiempo el Señor me sostuvo con esta porción, que fue Isaías 41, capítulo 41, 8 y 10. Y ahí me decía, Lili, pero en cuanto a ti, yo te he escogido. Te he llamado desde los confines de la tierra y decirte, eres mi sierva. Porque te he escogido y no te desecharé. Y así la palabra, no te desecharé. El Señor me enseñó que para Él es igual de precioso. Donde tú estás sirviendo, que en la iglesia. Es lo mismo para Él. Y Colosenses 3:23 te dice, todo lo que hagas, hazlo para el Señor de todo tu corazón. Entonces, ¿sabes? No has sido llamada a ser una esposa de pastor de segunda. Isaías 49:1-4, el Señor dice, antes de que yo naciera, el Señor me llamó, me puso mi nombre cuando yo todavía estaba en el vientre de mi madre. Él hizo mi boca como una espada afilada, me escondió con la sombra de su mano, me convirtió en una flecha pulida, y me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi siervo. Israel, en ti mostraré mi gloria. Pero yo pensé, en vano he trabajado. En vano he trabajado duro. Para nada me entregué totalmente, sin provecho alguno. Pero con toda seguridad, mi causa está en manos del Señor. Y aquí el Señor me dio mi propósito. Este llamado fue tan específico, ¿no?, que Dios me dijo, desde antes de que tú nacieras, yo lo tenía para ti. Y era un sobre, una encomienda que tenía tu nombre. Y este es el llamado de esposa de pastor que te ha dado a ti. Y si tú, en donde tú estés, si tú no eres esposa de pastor, es el llamado de esposa, de madre, de líder de alabanza, de donde estés, sirviéndole al Señor. Y luego, bien, bien interesante, porque habla de flechas, ¿no? Y la flecha dice pulida, y lo que decía Katie, quitar las hojas, nos está puliendo. Y una flecha que no está afilada o pulida, no da el blanco, se desvía. Entonces el Señor, para que no te desvíes, Él te va a seguir puliendo. Ahora, tú y yo estamos en su aljaba. ¿Tienes un corazón dispuesto para que a lo que sea que Él te llame, te saque, dijera yo, nada más te aviente, pero te afila primero? ¿Estás dispuesta a que te afile para lo que sea que Él quiera, a donde te quiera llamar? Y sabes que el Señor, como esposa de pastor, te puede quitar amigos, puede permitir épocas de tu vida solitaria, puede enviarte en medio de gente extraña, puede llevarte muy lejos de tu casa, puede esconder de ti el futuro que ni siquiera ves que esperas, te puede poner en un lugar a la vista de muchos, te puede poner entre críticas, entre calumnias. Sin embargo, Él sabe el porqué de todo. Y puedes vivirlo con la actitud de ofrecer cada una de estas circunstancias como ese sacrificio vivo para Jesús. Y entonces, cuando lo vives para Él, Él te dará el gozo. Y ya no estarás con esa mochila pesada, sino ligera y descansada. ¿Quieres ser su sierva? ¿Quieres ser esa flecha? Te quiero terminar ya con esto, Rumi, perdón. Pero algo que Elizabeth Elliot habló del llamado. Entonces dice así: Dios me ha llamado, creado, a hacer un servicio definido, encomendado solo a mí, que no ha sido encomendado a nadie más. Tengo una misión única. Sé que en un momento sabré, si no es en esta vida, será en la otra, de cómo fui necesaria a sus propósitos. Así como un arcángel es necesario a sus propósitos, así también yo. Si fallo en esta misión, Él puede levantar a alguien más, así como Él puede levantar a piedras a que hablen. Debo saber que tengo una gran parte en este trabajo. Soy un eslabón en la cadena, un lazo de conexiones entre algunas personas. Él no me ha creado por nada. Debo hacer el bien, debo hacer su trabajo, debo ser un ángel de paz, un predicador de la verdad en mi propio lugar. Lo seré, aún sin darme cuentas, mientras esté guardando sus mandamientos y sirviéndole en mi llamado. Entonces, yo quisiera cerrar esta noche a que tú también hagas un recuento de esos años de oscurantismo, esos años nublados, de cómo Dios te sostuvo y te ha sostenido en el ministerio, de cada podada de hoja, de cada afilada de tu flecha, y de que pienses, estás en su aljaba, estás a su mano, y dale gracias.